Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Buenos días a todos. Iniciamos esta segunda hora de La Mañana de Federico, hoy martes 26 de agosto. Vamos con la previsión del tiempo que nos dice que va a hacer una jornada de intenso calor.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Agosto se despide y lo hace con altas temperaturas, sobre todo en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde están en alerta amarilla por termómetros muy altos. Cielos nubosos hoy en Galicia, en Asturias y en el extremo norte de Cataluña, donde podría caer alguna lluvia. Suben las temperaturas sobre todo en el área mediterránea y en Canarias. Descienden en la mitad noroeste peninsular. En Madrid ahora mismo rondamos los 20 grados, hoy llegaremos hasta los 34. La máxima se va a registrar en Córdoba, Sevilla, Granada y Murcia con 37 y la mínima hoy estará en Vitoria con 9 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Jordi Pujol ya está en Barcelona junto a su mujer Marta Ferrusola para empezar a preparar su defensa. Ambos llegaron ayer después de pasar varias semanas en las diferentes viviendas que tiene sus hijos en el norte de España. Sus abogados le han prohibido comparecer en el Parlamento de Cataluña. Libertad Digital publica que los letrados Joan Miquel Rescañeres en Andorra y Cristóbal Martel en Cataluña, que por cierto es también el letrado de Leo Messi, temen un nuevo error del expresidente de Cataluña como el del comunicado en el que reconoció tener dinero en el extranjero. Así consideran esa nota que se hizo pública, un error. Pujol se ha comprometido, sin embargo, con Convergencia a dar explicaciones, así que veremos en qué queda el asunto. De momento, los abogados lo que creen es que deben conocer antes qué sabe exactamente la agencia tributaria sobre las cuentas de los Pujol y que, por tanto, sería preferible esperar a la comparecencia de Cristóbal Montoro en el Congreso. Un asunto, por cierto, la comparecencia del ministro de Hacienda que hoy va a abordar el Parlamento. Mariano Rajoy, de momento, sigue sin pronunciarse sobre este asunto. El presidente del Gobierno sí habló ayer del proceso separatista, respondía a preguntas de los periodistas en esa rueda de prensa conjunta que realizó con Angela Merkel después de su encuentro en Santiago de Compostela. El jefe del Ejecutivo dice que no va a haber referéndum y que el futuro de España lo tienen que decidir todos los españoles.
Mi posición no ha cambiado y sería preocupante que cambiara en un tema de estas características. No ha cambiado ni va a cambiar. La soberanía nacional está ahí y lo que sea España lo deciden el conjunto de los españoles. Ni siquiera el Parlamento Nacional y, por supuesto, ni siquiera el Gobierno ni nadie. Eso es una competencia del conjunto de los españoles. Y todos los españoles opinan y tienen perfecto derecho a opinar sobre su país. Y su voto vale tanto como el mío o como el señor presidente de la Generalitat. Por tanto, no hay ni va a haber ningún cambio en esa materia. Y no se va a celebrar ningún referéndum ilegal en nuestro país.
La canciller alemana, por su parte, se mojarse demasiado y en unas escuetas declaraciones mostraba su apoyo a Rajoy en este asunto.
Cataluña es un asunto de política interna. La posición del gobierno tiene mucha lógica.
Lo cierto es que al final no se sabe qué va a ocurrir en las próximas semanas y hay todo tipo de teorías hoy en la prensa, desde que Artur Mas está dispuesto a aceptar el fallo del Tribunal Constitucional en contra del referéndum, como dice El País, hasta que tiene intenciones de incluso adelantar las elecciones autonómicas, como cuenta hoy el diario El Mundo, que señala que ya hay negociaciones con Esquerra para presentar una lista conjunta. De momento muestra reticencias Oriol Junqueras, al que le benefician sobremanera las encuestas, dándole como vencedor de las elecciones autonómicas. En el PSC estarían dispuestos a pactar con CiU para evitar un adelanto electoral y que los nacionalistas agoten así la legislatura. La tensión por el proceso sigue creciendo a medida que se acerca la fecha de la diada, el 11 de septiembre, y también el referéndum del 9 de noviembre. El concejal del PP en Cardedeu, Jaime Gelada, denunció ayer ante la Fiscalía de Cataluña la simulación del fusilamiento que llevaron a cabo los trabucaires frente a su propio domicilio. Lo ha hecho a título personal, dice, una semana después de que ocurriera el incidente. Solo el Partido Ciudadanos ha condenado públicamente lo ocurrido. Escuchamos al concejal en declaraciones a Es Radio y Albert Rivera.
Yo, mi denuncia no es a los trabucaires. O sea, yo como entidad, los trabucaires de Cardedeu, para mí no tiene ningún problema. Mi denuncia es contra unas personas que están haciendo uso de esa entidad, ¿eh?, para acabar llevándola al terreno político y hacer un acoso a un concejal y un regidor de un ayuntamiento, concretamente de mi pueblo, ¿no? Entonces, esto ya es más grave.
Y yo creo que es...
Yo creo que es atravesar una línea que no es para atravesar en democracia, que es la pluralidad política y que cada uno piense lo que le dé la gana. No sé si sería lo mismo si este fusilamiento se hiciera delante de la casa del presidente de la Generalidad.
Al presidente de la Generalidad.
Pues ya han escuchado que mucho más contundente y firme en su crítica se mostraba Albert Rivera que el propio concejal afectado. La cadena pública catalana TV3 no ha informado de lo sucedido hasta ayer. Lo hicieron además para dar voz a los radicales independentistas que acudieron al domicilio de Yelada. Uno de los trabucaires ha llegado a admitir que algunos pueden tener aversión hacia el edil del PP, pero dicen que no hubo simulación de fusilamiento y que no había tampoco intención política. Lo que hay que hacer simplemente es acercarse a las imágenes y comprobar cómo efectivamente sí simularon un fusilamiento. Se veía que todos estaban disparando frente a la vivienda del concejal del PP. Incluso algunos trabucaires han reconocido que realizaron una parada mucho más extensa frente a la vivienda del concejal que en otros puntos del recorrido. A pesar de esto, el PSC se niega a condenar lo sucedido y decía ayer que solo lo hará si se demuestra que hubo mala intención. Escuchen a la portavoz del partido, Esther Neivo.
Si estuviera hablando de una mala intención vinculada a un acto violento, obviamente recibiría nuestra respuesta y una condena sin paliativos. Siempre que se demuestre y se pudiera demostrar que hay mala intención, cosa que desconocemos por el momento.
Que es el que desconeixem en aquest moment.
La jornada también nos ha dejado otras noticias. La repasamos en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
El primer ministro francés Manuel Valls presenta hoy al presidente Hollande su nuevo equipo de gobierno. Lo hace después de la dimisión en bloque del anterior gabinete, que ha durado solo 5 meses, en medio de las polémicas diferencias entre miembros del Ejecutivo. El exministro de Economía, Arnaud Montebourg, tildó las reformas de austeridad de absurdas.
La Junta de Andalucía ha publicado parte de la lista de empresas exoneradas por las subvenciones para cursos de formación. Ha dado a conocer las entidades que se libraron en 2012 y que suman 1.100, pero no el de las 2.000 empresas que fueron exoneradas en total entre 2009 y 2012. El secretario de Organización del Partido Socialista Andaluz, Juan Cornejo, dice que se publicarán todas en los próximos días.
Un hombre intentó raptar a las 5 de la tarde de ayer a una niña de 9 años en Coslada, un municipio cercano a Ciudad Lineal. La menor huyó cuando su captor la invitó a subir a su coche. Después, el conductor se alejó rápidamente de la zona. La descripción coincide con la del pederasta que busca a la policía y que también actuó el pasado viernes.
Cientos de personas han asistido este lunes en León al funeral por los 3 guardias civiles muertos mientras rescataban a un montañero. El capitán Emilio Pérez, el teniente Marcos Antonio y el agente José Martínez Conejo han recibido del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la medalla al mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Oro de Protección Civil.
La Guardia Civil y la Policía Local de Ejido busca a 30 inmigrantes que llegaron en una patera a la costa de Almería y que, según algunos testigos, huyeron. Por otra parte, otra patera con 23 subsaharianos a bordo fue rescatada este lunes cerca de la isla de Alborán y ha sido trasladada al puerto almeriense. Además, un hombre ha sido detenido en Ceuta por introducir a 2 inmigrantes ocultos en el salpicadero de su coche.
Obama autoriza vuelos de reconocimiento sobre Siria para combatir al Estado Islámico como posible paso previo a ataques contra los yihadistas. Este grupo ha amenazado de muerte al Papa Francisco por ser portador de una verdad falsa, dicen. Un ministro del gobierno alemán ha acusado a Qatar, patrocinador del Fútbol Club Barcelona, de financiar al califato yihadista. Sería el país que más dinero aporta al Estado Islámico.
Y Dani Urtín nos resume la actualidad deportiva. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer debutaron en Liga el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los blancos lo hicieron en casa ante el Córdoba, al que ganaron por 2-0 en un partido en el que sufrieron, pero que gracias a los tantos de Benzema y Cristiano suma sus primeros 3 puntos. Por su parte, el Atlético empató a 0 en Vallecas ante el Rayo Vallecano y solo consigue un puntito, y gracias, ya que los locales tuvieron las ocasiones más claras. Además, la selección española de baloncesto ha ganado en el último partido de preparación para el Mundial a Argentina por 86-53 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y en ciclismo, hoy cuarta etapa de la vuelta de 164 kilómetros con final en Córdoba tras subir 2 puertos, uno de tercera y otro de segunda categoría, este último a tan solo 26 kilómetros de meta. Es líder el australiano Michael Matthews.
Es la mañana. Es radio.
Mariano Rajoy y Angela Merkel, lo cierto es que habrían sido ayer los completos protagonistas de la jornada, sobre todo en los medios europeos, de no haber sido por ese anuncio de dimisión en bloque del gobierno francés, porque hoy comparten protagonismo en las portadas con lo que ha ocurrido en Francia, concretamente con François Hollande y con Manuel Valls. Merkel daba ayer su apoyo a Rajoy para que Luis de Guindos sea presidente del Eurogrupo. Está por ver si el presidente del Ejecutivo español le mantiene también al frente del Ministerio de Economía, como es de esperar, porque ya ha dicho en varias ocasiones Mariano Rajoy que no es partidario de hacer ninguna crisis de gobierno.
Angela Merkel dará su apoyo a Luis de Guindos para la presidencia del Eurogrupo. Así lo trasladó ayer la canciller alemana tras su encuentro privado con el presidente del gobierno. Merkel también elogió las políticas económicas del gobierno y dijo que están dando resultados. La canciller todavía no se ha pronunciado sobre la candidatura de Arias Cañete para entrar en el Colegio de Comisarios. Ambos mandatarios visitaron durante media hora la Catedral de Santiago, que fue rodeada por un grupo de personas que se manifestaban contra las políticas de austeridad, protagonizando varios incidentes con la policía. Escuchamos a Rajoy y a Merkel.
Yo efectivamente ya he mandado una carta, nos lo pidió en el último Consejo Europeo al señor Juncker, proponiendo como candidato a comisario español a Miguel Arias Cañete, y yo creo que Luis de Guindos es una persona con la capacidad, con la preparación suficiente para ser presidente del Eurogrupo.
Cuando termina el plazo del actual, apoyaremos la candidatura de Luis de Guindos, porque comparto plenamente los criterios de Mariano Rajoy en el sentido de que Luis de Guindos fue ministro de Economía excelente en España en tiempos difíciles.
El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha evitado valorar el respaldo de Angela Merkel a Luis de Guindos como futuro presidente del Eurogrupo, aunque sí lo hizo para mostrar su deseo porque se apueste más por las candidatas para los puestos de representación europeos. Sánchez aprovechó además para cargar contra el presidente Mariano Rajoy por ocuparse más de buscar trabajo, dijo a los miembros de su gobierno, que a los desempleados, y volvió a calificar el encuentro con Merkel como de autocomplacencia.
Este nuevo ejercicio de autocomplacencia del gobierno de Rajoy y también de la canciller Merkel, yo he dicho que tenemos que cambiar la política económica en la Unión Europea, un giro tanto en la política económica europea como también en la política económica española. Yo lo que le digo al presidente Rajoy son dos cosas. Una, que en su reunión con Merkel, más que preocuparse por encontrar trabajo a Cañete y a Guindos, tendría que preocuparse por cómo poner a trabajar todas las instituciones para crear trabajo en España, que es lo que falta, y un trabajo digno, por cierto. Y en segundo lugar, a mí me hubiera gustado que el presidente del gobierno hubiera propuesto candidatas y no candidatos a los puestos de representación institucional.
Bueno, pues sin duda esta propuesta que impulsó en su momento José Luis Rodríguez Zapatero, apostando más por las mujeres como ministras que por los hombres, lo que hace es perjudicar a las propias mujeres, a las que hace parecer poco competentes, sin poder competir en igualdad de condiciones con los hombres, como si solo se hiciera valer el hecho de que son mujeres para poder estar en los puestos de representación importantes. En cualquier caso, en el Partido Socialista, como ven, parece que insisten en esta iniciativa que impulsó, como decimos, Zapatero, y que parece estar siguiendo Pedro Sánchez, que no solamente hace caso a algunas de las propuestas del anterior Ejecutivo Socialista, porque recordarán que en su momento, entre las primeras medidas que anunció cuando fue elegido secretario general del PSOE, está el hecho de acabar con los acuerdos de la Santa Sede. Mariano Rajoy ayer, también en esa rueda de prensa posterior a Angela Merkel, insistía en su propuesta de elegir directamente a los alcaldes. Puede hacer valer su mayoría absoluta, pero sin duda tendrá que intentar negociar con el Partido Socialista que llegar a algún tipo de acuerdo. El presidente del gobierno recuerda que son los propios socialistas los que en un momento dado, hace años, hacían esta propuesta. En cualquier caso, va a tener ahora muy difícil el presidente del gobierno dar marcha atrás en la iniciativa, sobre todo si la ha prometido a los alcaldes del Partido Popular.
El Congreso decide hoy si Rajoy tendrá que comparecer, tal y como le pide la oposición, para explicar su reforma electoral y si deben hacerlo también los 12 ministros de su gabinete. El Partido Popular ya ha remitido a sus grupos municipales el borrador de la norma. En él apela al proyecto de ley que Adolfo Suárez presentó en 1978 y que preveía la designación automática como alcalde al cabeza de lista de la candidatura más votada. También echan mano del artículo 140 de la Constitución, que prevé la elección de alcaldes por los concejales o por los vecinos, y recuerda que el PSOE planteó la misma iniciativa en 1988. Para Cayo Lara, la reforma degenera la democracia. Escuchamos a Rajoy y a Lara.
Esa reforma electoral llegó a ir en un programa del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, o muy equivocados estaban, o no es tan mala la reforma como ahora dicen. Y por otra parte, hombre, hay varios países en la Unión Europea donde ese es el procedimiento de elección de alcaldes, de los importantes. Por tanto, no será tan mala esa propuesta.
Izquierda Unida no vamos a ser cómplices en la degeneración de la democracia. Lo que el Partido Popular pretende vendernos con este sofismo permanente con el que utiliza las palabras, de que quiere regenerar la democracia y para regenerarla quiere dar un golpe de Estado a la democracia municipal, ese no es el camino.
Y en Francia ayer a primera hora de la mañana, ya se lo contábamos, irrumpía esa crisis interna después de anunciar Manuel Valls que dimitía en bloque todo su gobierno. En un primer momento lo cierto es que había bastante confusión en la información y se pensaba que la dimisión incluía también al propio primer ministro francés. No es así y ya pasadas las horas se interpreta este movimiento como un apoyo de François Hollande a los planes de austeridad de Manuel Valls.
El primer ministro francés Manuel Valls dará a conocer hoy el nuevo gobierno tras la dimisión en bloque del anterior equipo que solo ha durado 5 meses. Valls ha pasado la noche en el Palacio de Matignon trabajando en ese nuevo ejecutivo con el que podrá poner en marcha su política de recortes. Según las últimas encuestas, el 80% de los franceses no confía en que sus medidas económicas puedan sacar al país de su estancamiento. El ministro de Economía, Arnaud Montebourg, una de las figuras más polémicas del gobierno de Valls, se ha reafirmado en sus críticas y ha anunciado que no quiere formar parte del nuevo gobierno. Asegura que las políticas de austeridad son injustas.
Estas políticas de austeridad no solo no funcionan, sino que además son injustas.
De regreso a nuestro país, ayer se registraba un nuevo intento de secuestro de una niña de 9 años en Coslada, municipio cercano al distrito de Ciudad Lineal. Se investiga si se trata del mismo pederasta que ha actuado a lo largo del último año.
La niña de 9 años jugaba en un parque a las 5 de la tarde cuando un hombre que coincide con la descripción del pederasta de Ciudad Lineal le presionó para que entrara en el coche. La niña se asustó y huyó corriendo de la zona. Según la descripción que la menor aportó a la policía, se trata de un hombre alto, rubio, de piel clara, con acento español y que viajaba en un coche oscuro. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que la detención de este delincuente es prioridad absoluta y ha anunciado más policía y nuevas cámaras en la zona.
Para nosotros, la detención de este delincuente, este indeseable, es la prioridad absoluta y este indeseable, este delincuente, desde luego, a estos efectos es el enemigo público número uno y no vamos a descansar un solo momento hasta conseguir atraparles.
Multitudinario y emotivo adiós en León al capitán Emilio Pérez, al teniente Marcos Antonio y al agente José Martínez Conejo, que perdieron la vida este fin de semana cuando el helicóptero en el que volaban para rescatar al montañero chocó contra las rocas. Minutos antes del funeral, el ministro del Interior condecoró a título póstumo a estos 3 guardias civiles con las medallas de oro al mérito de la Guardia Civil por su labor heroica. Dijo, por su parte, el deportista, que se recupera en el hospital de Arriondas de una fractura en la pierna, aprovechó ayer para agradecer a estos guardias civiles que dieran su vida por salvarle. Escuchamos a ambos.
Yo quiero, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la Guardia Civil, y de manera muy particular, pues, a los guardias civiles, a estos 3 guardias civiles que han dado su vida en servicio de los demás y de una manera más heroica, en una actividad absolutamente humanitaria y benemérita como corresponde a la identidad histórica, a la naturaleza de la Guardia Civil.
Darle todo mi pésame y agradecerles agradecer que tenemos afortunadamente entre nosotros gente como ellos. Un cúmulo de fatalidades, en este caso pues hubo mala suerte. Si esa roca no se llega a desprender, pues yo no estaríamos ahora hablando de este tema. Realmente no está valorado lo suficiente o reconocido su trabajo, porque realmente, vamos, lo que hacen es digno de admirar.
La jornada nos ha dejado también otras noticias, las repasamos de manera más breve.
El 10% de los cargos electos de UPyD pide a la dirección del partido que explore la posibilidad de una alianza con Ciudadanos. 200 afiliados han firmado un texto en el que respaldan a Sosa Wagner y califican como poco elegante la acogida que ha tenido su propuesta en algunos miembros de la dirección. Reclaman al partido que actúe por encima del personalismo.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, dice que hay que reducir el número de aforados, incluidos jueces y fiscales, para una regeneración democrática. En una entrevista en El País, Lesmes rechaza que la investigación de los fiscales sea más eficaz que la de los jueces, después de que ayer el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Orrac, defendiera que la fiscalía debe investigar las causas y el juez juzgar.
En Pontevedra, un hombre de 48 años ha matado a su mujer de 38 con una escopeta y luego se ha suicidado. Llamó a la Guardia Civil para revelar el crimen y confesar su intención de quitarse la vida. Cuando las autoridades llegaron al domicilio conyugal, encontraron ambos cadáveres. La pareja tenía 2 hijas en común. El delegado de gobierno en Galicia, Samuel Juárez, afirma que la víctima no había interpuesto denuncia previa por malos tratos.
Bueno, todo parece indicar que se trata efectivamente de un caso de violencia de género. Una patrulla fue al lugar inmediatamente y efectivamente comprobaron que había una mujer, Mónica Lorenzo, fallecida con de dos disparos y un varón que se había suicidado. Sabemos que tenían dos hijos menores.
Después de la reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, los productores de nuestro país se muestran optimistas con las ayudas prometidas, pero creen que se puede hacer más. Piden que se incluya alimentos como los cítricos y que desde la Unión Europea tomen más partido y se pronuncien sobre sus peticiones. Desde el Gobierno, el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, promete valorar estas necesidades. Escuchamos a Cabanas y al secretario general de COAG, Miguel Blanco.
Vamos a ver cómo arrancan estos reglamentos y a partir de ahí podemos ver o podemos estudiar la necesidad de poder ampliar o no las cantidades que sean necesarias para tratar la situación actual que tenemos con el mercado ruso.
Entendemos que las tablas de importe de ayudas, de compensación de ayudas, no son las adecuadas a una crisis como esta y por lo tanto habría que revisar los precios que se han de pagar o las ayudas que se han de pagar a los agricultores porque son claramente insuficientes. Y por otra parte, la promoción, la campaña de promoción, nos parece que ese dinero sería malgastado ahora cuando se está terminando la campaña.
El gobierno indonesio ha reanudado la búsqueda de los dos españoles que se encuentran desaparecidos tras el naufragio el pasado 16 de agosto. Son los únicos pasajeros del total de 25 que no han sido rescatados. Los dos supervivientes españoles llegaron anoche a Madrid desde Yakarta. Uno de ellos, Rafael Martínez, ha pedido al gobierno español que inste a las autoridades de Indonesia a que abran una investigación. A su llegada al aeropuerto recordaba la tragedia.
Una constante desde el minuto uno hasta las prácticamente fueron 8 horas nadando. No paramos de nadar y el único pensamiento que teníamos era seguir, ni siquiera levantábamos la vista para ver la isla porque no querías ver la isla, sabías que estaba ahí y cada vez que levantabas la vista y veías que seguía estando lejos te podías venir abajo, ¿no? Yo creo que el factor mental en ese momento era más importante incluso que el físico.
En Ucrania, un nuevo convoy con ayuda humanitaria procedente de Moscú ha roto el cerco donde los rebeldes permanecían aislados y controlados por el ejército de Kiev. Ucrania acusa a Rusia de ayudar al bando rebelde y de cortar de raíz una solución del conflicto a corto plazo. Creen que el convoy ruso transportaba no solo material de higiene, sanitario y alimenticio, sino además armas y soldados. Moscú niega una intervención en suelo ucraniano y ha anunciado el envío de otro convoy.
La famosa campaña de lucha contra la enfermedad de Lela, conocida en España como cubo helado, está dejando pocas donaciones en nuestro país. Esta idea americana ya ha conseguido unos 53 millones de euros en Estados Unidos. Sin embargo, aquí solo ha recaudado 30.000. Los científicos y asociaciones creen que la sociedad no conoce la enfermedad y piden el apoyo económico para poder investigar un trastorno que no tiene cura.
Los dos satélites del sistema Galileo lanzados el pasado viernes se han colocado en una órbita equivocada. Este nuevo inconveniente retrasará el despliegue definitivo del sistema, lo que acumulará más presupuesto a un proyecto que ya supone 13.000 millones de euros. Ahora una comisión investigará la razón por la que se ha producido el fallo y valorará si se puede corregir su posición. Según el consorcio europeo, no supone un riesgo para la población.
Vamos con las portadas de los periódicos, Vanessa, que llevan hoy a su primera los diarios.
Empezamos por Libertad Digital, Maite. Los abogados de Pujol le prohíben comparecer en el Parlamento regional. Tras la confesión y la ruta por las mansiones, dice nuestro diario, temen un nuevo error del expresidente catalán que se comprometió con CIO a acudir al hemiciclo autonómico. También en portada podrán encontrar hoy un despliegue informativo sobre ese encuentro entre Rajoy y Angela Merkel. Titulan Rajoy y Merkel y podrán encontrar también una videogalería sobre esa información. En el diario El Mundo, en portada, Merkel se apoya en Rajoy para mantener la política de ajuste. Ve a De Guindos como el presidente del Eurogrupo y cita textualmente a la canciller alemana. Ha sido un ministro excelente en unos tiempos difíciles. En Francia, Hollande respalda a Valls en su pulso con los ministros críticos. Dimite el gabinete francés encabezado por Montebourg, contrario a los recortes. En el diario El País, Merkel apoya sin reservas a Rajoy contra la consulta en Cataluña y lleva a portada también una entrevista a Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, que publica en páginas interiores de este diario y titula con una cita textual: no hay institución más legítima que el Parlamento para elegir a los miembros del Poder Judicial. El diario ABC titula: tormenta política en París, brusco cambio del gobierno en Francia para forzar los recortes. Hollande y Valls fulminan el Ejecutivo a los ministros críticos con la política de austeridad. Exactamente el mismo epígrafe utiliza hoy el diario La Razón: tormenta política en Francia, y titula: la caída del gobierno de Hollande refuerza el tándem Merkel-Rajoy. El primer ministro ministro Manuel Valls hace dimitir a todo el Ejecutivo por la rebelión contra las recetas económicas germanas. También La Vanguardia titula con el encuentro entre Merkel y Rajoy, dice que Merkel apoya a Rajoy en su negativa a la consulta, y sobre Francia titula a Hollande le dura el gobierno 5 meses.
Es la foto del día.
Esmeralda, ¿qué instantáneas te han llamado hoy la atención?
Bueno, pues hoy, Maite, en primer lugar me quedo con una de esas imágenes de las que los periodistas decimos que no hacen falta muchas palabras para definirlas, la de la portada de ABC y la de la portada también hoy de La Razón, en la que vemos el rostro empapado por un buen chaparrón del presidente francés, de François Hollande, que en ambas imágenes aparece con las gafas empañadas por la cantidad de agua que ayer le cayó encima. Habla por sí sola, Maite, en plena tormenta política en Francia por la dimisión en bloque del Ejecutivo de Valls, en la que le ha caído encima Hollande. No es menos intensa, podríamos decir, que la lluvia que ayer le dejó tan empapado durante un acto de homenaje a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Un personaje clave al que todos miran hoy en la prensa, no solo nacional, sino también internacional, y que, bueno, pues nos ha dejado esta instantánea que tan fácil nos ha puesto ese juego de palabras. Y un día más, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también la canciller alemana, Angela Merkel, vuelven a acaparar el protagonismo en las portadas. En el último día, ayer, de visita de Merkel a nuestro país, pues como ya es tradición, Mariano Rajoy ha llevado a la canciller ante el apóstol Santiago a la catedral para escenificar ese tradicional abrazo al busto. Les podemos ver en varios diarios, en ABC, por ejemplo, en páginas interiores, vemos a la canciller en solitario mirando fijamente al apóstol mientras dibuja una escueta sonrisa en su rostro, una imagen, diría yo, que no tiene desperdicio. Y ya por último, y también como la primera, vamos con otra imagen que va de mojarse, pero en esta ocasión sobre ese reto que se ha extendido tan rápido entre todos los famosos para contribuir a la lucha contra la enfermedad de Lela. En la portada del Mundo vemos hoy a la presidenta de la Fundación para el Fomento de la Investigación de esta grave enfermedad retando a los famosos a que, en lugar de tirarse ese cubo de agua helada sobre la cabeza, lo hagan, pero donando dinero. De hecho, ya la podemos ver vertiendo sobre su cabeza un cubo de billetes de 200, de 500 euros como gesto para pedir lo que de verdad se necesita para luchar contra esa enfermedad, que es dinero para ayudar a la investigación y no solo esa foto que vemos de los famosos en las redes sociales.
Pues sí, porque hemos visto muchísimos que se han sumado a esa campaña lanzándose el cubo de agua, pero estamos viendo cómo tiene poco éxito la campaña en nuestro país cuando se trata de recaudar dinero. En cualquier caso, también cabe la posibilidad de que algunos hayan hecho sus donaciones a la Asociación contra el ELA de Estados Unidos. Bueno, gracias, Esmeralda. Vamos ya con la tertulia. Hoy nos acompañan Eduardo Inda, Emilio Campani, Luis Fernando Quintero. Les recordamos que pueden participar en ella haciéndonos llegar sus mensajes a través del teléfono 91-409-0503, 91-409-0503, y dejando un mensaje en el contestador. También nos pueden enviar un email a la dirección de correo electrónico eslamanana@esradio.fm, y por último tienen a su disposición nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre todos aquellos que participen, ya saben que sorteamos un lote de naranjas Lola que ayer se llevó Ángel Calatayud de Benidorm. Vamos ya a la tertulia.